es mi fuerzas, mi fuerza, mi refugio. Aleluya. Gracias, Padre, en esta tarde, Señor, que podamos sentirte, saber, Señor, que estás cerca, hablando a nuestras conciencias, hablando a nuestro corazón, Señor, trazando luz delante de nosotros para caminar, saber por dónde ir, Padre. Damos gracias, Señor, porque nos muestras el camino, nos muestras tus promesas, nos marcas, Señor, el objetivo como hijos de Dios en esta hora. Gracias te damos porque no estamos a la deriva. Señor, sabemos quiénes somos y para qué fuimos llamados. Nuestros ojos han sido abiertos y nos has dado entendimiento. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre. Parte el pan de vida y bendice el corazón, Señor, de tus hijos. Señor, edifícanos, Señor, con tu espíritu y tu palabra en esta noche, porque lo necesitamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a invitarles a tomar las escrituras en el libro de Mateo. Y quiero leer en el capítulo 19. Y versículo 27, Mateo 19, y versículo 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, fíjense bien, respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Dios bendiga su palabra. Siéntense, hermanos, por favor. Ahora, la pregunta sería, ¿qué causó en estos hombres que hicieran tal cosa? ¿Cómo pudieron estos hombres dejarlo todo para seguirlo? Para muchos solo era un hombre común, ¿verdad? Era un hombre común. Pero ¿por qué lo hicieron? Es porque algo se les presentó que era más grande que todo. Ellos vieron en Jesús, en su vida, en su mensaje, que había algo más grande que todo lo demás que había. Y entonces decidieron dejarlo todo por eso. Vieron, valoraron y lo desearon. Y vieron en Jesús la promesa de su día, al oírlo hablarle de las realidades de Dios para el creyente, lo desearon, porque ellos fueron despertados a vida eterna. ¿Ve? Y entonces encontramos que fueron despertados a vida eterna y lo que era y cómo se recibe. Entonces no se puede, si usted se fija, llamar a alguien a dejarlo todo, donde Jesús llamó a la gente, ¿verdad?, a tomar su cruz y negarse, si no se les presenta para qué y qué tienen como galardón al hacerlo. El galardón tiene que ser real, la promesa tiene que ser real, si no, no puede haber un apetito ni un hambre. Encontramos estas cosas. En los días de Noé, no pudo una gente abrazar la oferta del arca de Dios, ¿verdad?, hasta que se les presentó la realidad del juicio. ¿Ve? Noé tuvo que ser real la visión, él tuvo que presentar cuán seguro el juicio que venía. ¿Ve? Él no los llamó a vivir una vida moral y ética, los llamó a confiar y ver que lo que Dios iba a hacer era real. Y eso era el reto de Noé. Y entonces hasta que él pudo presentar las realidades del juicio, no pudieron valorar el camino de escape provisto. ¿Ve? Porque hay un arca, ¿y para qué? Ahí hay un plan de salvación, ¿y para qué? Y no saben la garantía de eso y lo terrible de lo otro. Entonces se necesitaba presentar estas cosas. Y luego no pudieron valorar el camino de escape y lo que tenían que hacer para construir el arca, donde serían salvos, sin que antes pudieran captar la visión de juicio. No podían, era imposible verlos ahí perseverando en fe, ¿verdad? 120 años trabajando en un arca, si no podían ver la promesa de Dios de una dinámica prometida. Porque necesitaba la dinámica para alzarlos. Ellos iban a un nuevo mundo, ellos iban a una nueva civilización, ellos salían de esta que estaba corrompida, de todos los sistemas estaban cayendo a pedazos, iban a un nuevo mundo, a un nuevo lugar, y el arca era el camino de escape. Y ellos vieron eso y lo valoraron y sabían, ve, que esto era real, ve, más real que todo lo que estaba alrededor de ellos, porque eso tenía su fin. Noé tuvo que presentar real la visión del juicio para hacer que unos anhelaran el camino provisto de escape. Lo abrazaron como el único recurso de parte de Dios. Lo abrazaron como el lugar de seguridad donde ellos podían descansar, que Dios había dado algo. Era el cuidado de Dios para ellos. Y ellos lo sabían. Entonces encontramos estas cosas. Lo mismo es hoy, viendo cómo Dios dijo que se desenvolverían los juicios, porque sabemos nosotros, estamos en tiempo de juicio. Un profeta nos dijo que juicios estaban desenvolviendo en la tierra y cómo están desenvolviendo y a dónde se está encaminando todo. ¿Ve? Y ciertamente Dios ha hecho estas cosas de esta manera hoy, ¿ve? Mostrando que solo hay una salida de todo eso y es fe de rapto. No hay otra salida, no hay otra manera, no hay otro plan provisto, no puede haber otro lugar de seguridad, solo una cosa, fe para ser cambiados, sacados de aquí antes que esta cosa termine de destruirse. Sabemos nosotros que Dios lo prometió, prometió esto, prometió esta fe, ¿ve? Y fe para ser cambiados y tomados y vemos dónde está y cómo se obtiene, estas cosas se presentan. Hasta que esto es presentado real a la gente, no habrá hambre o sed o anhelo de despojarse de todo para recibir lo que Dios tiene para ellos. ¿Ve? Fe de rapto, dice el canto, es el hambre de mi alma hoy para ser cambiado y trasladado. La trompeta sonará y los muertos en Cristo se levantarán, y los que quedemos cambiados seremos para recibir al Señor en el aire. Encontramos estas cosas, encontramos hacia dónde Dios nos quiere llevar. Lo necesitamos, tenemos que añadir a nuestra fe, tenemos que añadir a nuestra fe virtud, y para tener virtud tenemos que poder darla. Jesús tenía virtud y la pudo dar a otro. Tenemos que añadir nuestra virtud, paciencia o conocimiento. Está en la estatura el varón perfecto. Añadir a nuestra fe conocimiento, a nuestro conocimiento, paciencia, a la paciencia, piedad. Todas estas cosas tienen. Jesús tenía estas cosas y tienen que estar en nosotros como Él las tenía. Él tenía fe para saber que Dios no puede fallar. Él tenía virtud para poder darla. Poder salió de mí. Él tenía conocimiento, está escrito de mí que estas cosas tienen que cumplirse. Él tenía todas estas cosas. Entonces encontramos eso. Moisés no pudo dejar el trono, las riquezas, esa posición privilegiada que tenía, sino hasta que él pudo ver el galardón. Dice la Biblia que él se sostuvo porque puso la mirada
en el galardón. Si él no podía ver para qué Dios lo estaba llamando y el premio que tenía al final de su fe, él no iba a dejar lo que estaba dejando. Él no tenía por qué rendirse, él no podía tener por qué vivir una vida moral, él no tenía por qué dejar llevar su cruz. Él tuvo que ver la promesa y ver el valor de la promesa más que lo que Egipto podía darle. Un hombre no puede ser una escogencia hasta que mire el otro lado. Hoy en día tenemos las iglesias predicando un evangelio de moralidad, un evangelio de ética, un evangelio de donde tienen que dejar de hacer esto, aquello y lo otro. ¿Ve? Y la gente está bajo una camisa de fuerza, pero si no hay una presentar de la promesa, todo eso es en vano. Fíjense. Ahora, sí, él puso la vista en el galardón por el premio que Dios tiene por fe. Moisés lo hizo. Abraham hizo lo mismo porque vio la realidad de la promesa, que es imposible que Dios mienta. Él sabía eso, por eso dejó su casa, dejó su parentela y se fue a peregrinar porque vio la realidad de la promesa de Dios y por qué Dios lo estaba llamando y para qué. Todas estas preguntas Dios le contestó a Abraham. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tenía donde descansar. Ve en la realidad de la promesa, en el premio de servir a Dios, en el premio de la fe, en la revelación de una promesa que Dios lo llamó para ser ejemplo, para cumplir en él todo lo que Dios le había prometido. Eso era real para él. Entonces vemos nosotros que sus ojos fueron abiertos al llamado de Dios. ¿Y por qué Dios lo llamó y para qué Dios lo llamó? Solo así pudo hacerlo, dejar todo por la garantía de la promesa, fe que se lo hizo real. Para Abraham era imposible que Dios mintiera. Si un hombre no son abiertos a la promesa de Dios, él no puede hacer estas cosas. Él camina por fe. Él ve el premio. Ahora, Dios tiene una promesa de un nuevo nacimiento, de una llenura del Espíritu Santo, para que podamos ver en nosotros a Dios obrar y cumplir su palabra. Dios tiene estas cosas, ¿verdad? Tiene un nuevo nacimiento y una promesa de la llenura del Espíritu Santo para que podamos ver en nosotros a Dios obrar y cumplir su palabra. El nuevo nacimiento no es como mucha gente lo quiere hacer, un deber. El nuevo nacimiento no es un deber. Fíjense bien. No es algo para vivir una vida moral y limpia o algo que nos restringe, sino es una promesa. El nuevo nacimiento es una promesa de Dios. El nuevo nacimiento es Cristo revelado en nosotros, es poder de Dios en nosotros. Lo podemos encontrar en Juan 1. Y miremos estas cosas, miremos lo que es. Lo quieren hacer hoy, hay que nacer de nuevo para dejar de fumar, dejar de beber. Y dejen esto, aquello y lo otro. El nuevo nacimiento no es eso. Poder de lo alto, es poder de ser hijos de Dios, es una promesa de Dios. Fíjense bien lo que es, miremos lo que es. Mesario dijo, es Cristo, Él personalmente revelado a usted. Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento nos trae de regreso a los derechos originales como hijos, donde el primer nacimiento nos robó esto. El primer nacimiento nos robó lo que teníamos. El nuevo nacimiento nos pone de regreso. El nacimiento que vino por sexo, porque así fuimos concebidos, así fuimos expresados en este mundo, nos robó el privilegio de vivir en su presencia, nos robó el privilegio de ser hijos de Dios, nos robó el privilegio que Adán tenía. El nuevo nacimiento lo restaura. Nacidos de la palabra, nacidos del Espíritu, para ser hijos de Dios, de vivir en su presencia, de poder hablar y Dios confirmar. Eso es lo que el primer hombre tenía. Eso es lo que el nuevo nacimiento restaura. Eso es lo que el primer nacimiento nos robó. Pero el segundo nacimiento, el nuevo nacimiento, nos hace hijos, nos pone en su presencia como hijos de Dios. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Cuando un hombre puede ver el poder de estas cosas, entonces él anhela estas cosas. Ahora, nuevo nacimiento nos pone de regreso como hijos en su imagen. Ese es el camino de regreso, es la vía de regreso. Y Señor, eso es lo que Adán expresó cuando Adán estaba en la tierra. Él mostró el camino de vuelta, había un camino al abismo, pero había un camino de regreso a través de siete pasos. ¿Cómo el hombre puede estar en su imagen y vivir en la presencia de Dios y estar en la presencia de este gran rey y estar ahí en la presencia del rey, lo que Adán tenía en el principio? Por eso Enoc fue traspuesto. Él encontró el camino de vuelta, el camino del poder sobre la muerte, el camino del poder para regresar donde el hombre había caído, y lo dejó escrito en la pirámide. Pero vino hoy en este tiempo uno, ¿ve?, para revelar que esos siete pasos que estaban en la pirámide están en la estatura del nuevo nacimiento. Encontramos estas cosas, ¿ve? Entonces vemos cómo estas cosas son. Ahora, muchos, como dije, presentan el nuevo nacimiento como un cambio de vida moral, un requerimiento de ética, de abstencionismo. Es vida nueva, es vida diferente a la vida corruptible y sujeta a este mundo que el primer nacimiento nos dio. Es vida nueva, es una concepción, es poder de lo alto, es diferente. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, Jesús presentó a los de su día lo que esa vida original era. Él vino a presentar, ¿ve?, lo que es un hijo en la presencia de Dios, lo que es un hijo en la imagen de Dios. ¿Ve? Pedro dijo: Señor, le hablaste a la higuera y se secó. ¿Ve? Caminó sobre las aguas, detuvo los vientos. Este era el segundo Adán, reflejando lo que era el hombre en su origen, de donde el hombre fue separado y cómo él estaba aquí para restaurar eso. Porque está el Redentor. Ellos captaron la visión. Bueno, ellos no cambiaron de iglesia donde se les obligaba a vivir de esta manera, a guardar el sábado, a guardar fiestas y lunas nuevas y negarse a esto y dar sus diezmos. Ellos vieron la promesa, ellos vieron lo que Jesús estaba ofreciendo, porque así se les presentó. Y entonces vemos nosotros, él era el segundo Adán y exhibió lo que el primer Adán tenía y había perdido. Y lo que ese primer grano era, la vida original, mostró lo que Dios quería cuando creó su primer hijo. ¿Ve? Y él presentó eso, la visión de la creación original, la visión de ese origen donde el hombre por caída perdió esa visión, pero aquí Jesús la está restaurando. ¿Ve? Si se les digo, bueno, ustedes son creyentes, solo están sujetos a vivir una vida en iglesia y moral y fundamental, pero Jesús lo trajo una nota mucho más elevada. Amén. Este es el día que vivimos, cuando hemos vuelto a la vida original, hemos vuelto al grano palabra, lo que Lutero, Wesley y Pentecostés no pudieron presentar. Ellos solo, uno trajo el agua, el otro trajo la sangre, el otro trajo la vida, pero después viene el hombre completo. ¿Ve? Los elementos del nuevo nacimiento fueron restaurados en las edades, pero ahora viene el hombre completo, igual como Dios lo hizo en el principio. Primero trajo luz, habló su palabra y empezó con vida botánica. Luego añadió y trajo vida animal, pero luego añadió y trajo la vida de Dios, reflejado en un hombre. Pero él tuvo que trabajar todos esos días para traer al hombre de vuelta a su origen, a lo que era. Y lo mismo es, Dios ha venido obrando, 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 añadiendo, añadiendo, un poquito aquí, otro poquito más. Ahora no hay más que añadir. Hemos llegado de vuelta al principio. Y todas estas cosas las sabemos. Ahora, el hombre por la caída perdió esa visión de su origen. Dios hizo al hombre para ser un dominante, lo hizo para hablar su palabra, lo hizo para ser un creador menor sobre el gran creador Dios. Así Dios lo hizo. Dice el mensajero, por eso usted mira al hombre, él es capaz de hacer grandes cosas, porque así lo hizo Dios en el principio. Puede construir, edificar, pero mire dónde está sacando su inspiración. Del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué si él sacara su inspiración del árbol de la vida? ¿A dónde llegaría? Amén. A viajar a la velocidad del pensamiento. Encontramos estas cosas. Pero la cosa es cómo estas cosas son presentadas. Fíjense. Ahora el hombre perdió la visión de lo que es un hijo de Dios. Muchos lo trataron de definir una vida religiosa y moral. Y al hacerlo, solo causaron que la gente viviera debajo de sus verdaderos privilegios. Si Dios hizo al hombre para ser esta clase de hombre, ¿por qué el hombre vive bajo su privilegio? Si la palabra lo restaura, si la sangre pagó el precio, es mensajero. Si Moisés, aún allá, bajo la sangre de toros y machos cabríos, pudo ser puesto en un lugar que podía hablar y traer existencia, ¿qué del hijo bajo la sangre del verdadero cordero? Gente viviendo bajo sus privilegios. Entonces encontramos estas cosas, pero cuando vino Jesús, él trajo esa visión a claridad de lo que es un hijo. Lo mismo hizo el Hijo del Hombre hoy, ¿verdad? Lo vimos en este día. Y ahí está el mensaje que el Espíritu Santo nos presenta. Allá unos lo vieron y lo anhelaron ser como él. Por eso dejaron todo, vieron el llamado de volver a los derechos, dijo, es el privilegio que Dios le dio a un hijo en el principio. Jesús presentó el Evangelio. Ahora Jesús dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, será saciado. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, será saciado. Ahora sabemos que los fariseos y la iglesia de ese día no pudieron producir esa sed. Ellos no tenían nada que presentar para producir sed en la gente. El evangelio de ellos no los podía despertar. El evangelio de ellos no los podía levantar donde estaban y traerlos a ese privilegio donde Jesús los estaba llevando. La gente satisfecha con ir a la iglesia. Hoy en día la gente tenía hambre de tener una unción del Espíritu y revolcarse en el piso y hacer un alboroto y cosas así. Pero cuando vino el Hijo del Hombre, cuando la palabra nos reveló lo que era la vida regresando al grano, cuando Dios nos trajo un mensaje mostrando cómo se llega a esa experiencia, unos despertaron y tuvieron hambre y sed de ser así. No hay otra manera, pero ¿qué ha pasado? Muchos no han captado la visión, muchos están predicando este mensaje como una vida moral, predican un nacimiento como un deber y no lo presentan por lo que es. Y las promesas de Dios y lo que son, nadie puede anhelarlas hasta que las ve con claridad. Encontramos estas cosas. ¿Cómo un hombre va a dejar? ¿Cómo pudieron los luteranos ver genuino de aquel día dejar la vieja iglesia hasta que vieron algo mejor en Wesley? ¿Y cómo pudieron los wesleyanos de aquel día dejar lo que tenía hasta que encontraron algo mejor en los pentecostales? ¿Y cómo verdaderos pentecostales hoy pudieron dejar algo hasta que vieron algo mejor que ellos tenían? Sí, Sí, los fariseos no podían hacer eso. Ellos no pudieron presentar lo que Jesús presentó, que pudo atraer. Había ciertamente gente anhelando, por eso Jesús dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sed de dónde? ¿Ve? De ver a Dios, su palabra prometida, siendo manifiesta en Jesús. ¿Ve? Si tienen sed, si han visto esto en mí, vengan a mí, beban, yo se los puedo dar. ¿Ve? Encontramos estas cosas. Ahora, mucha gente no quiso porque ciertamente no querían ser tomados como fanáticos o locos o alguna cosa así. Pero unos vieron el valor de la promesa y no importó lo que la gente pudo decir. Pedro dijo: nosotros sí lo hemos dejado todo por seguirte. Porque vieron algo grande. Ahora, miremos esto. Ahora, entonces, en Jesús vieron esa vida nueva. Vieron la vida de un nuevo nacimiento que trae al hijo a hijo, como hijo al otro lado del abismo. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El evangelio de muchos hoy es: no toques, no manejes, no hagas, déjalo todo, ríndese, niéguese. Pero no les presentan la promesa. Si no les presentan la promesa, ¿para qué te vas a negar? Los apóstoles dijeron: ¿qué hay para nosotros? Tenemos en esto. Usted no puede ver lo que Dios tiene para usted. ¿Para qué va a molestar usted? Usted simplemente va a vivir una vida moral y va a tratar de ser como usted ve en la película de Lutero, que agarraba el látigo y se pegaba a él para sentirse mejor. Y la gente viene de la iglesia y lee la Biblia, se pone de rodillas y ora para sentirse mejor, porque la conciencia no la tienen tranquila. Pero eso no es el evangelio. Ahora, entonces, se necesita presentar para que tengan sed y hambre. Jesús habló de la perla de gran precio, que cuando un hombre la encuentra, ve el valor que tiene y lo vende todo lo que tiene para obtenerla, porque vio el valor de algo más grande que todo lo que tiene. Valió la pena venderlo todo por esto tan grande. Pero esto es que encuentre el tesoro. El evangelio guarda el tesoro. Si usted no lo puede presentar, la persona nunca va a tener el deseo. ¿Ve? Tiene que ser presentado de tal manera. Ahora, no todos lo van a ver, porque no todos lo vieron en los días de Jesús. No todos lo vieron en los días de Noé. ¿Ve? Lot, que anduvo con Abraham, no vio lo que Abraham vio. ¿Ve? Encontramos estas cosas. Pero ciertamente, sigamos con esto. Entonces, el valor del evangelio, el poder que tiene, las promesas que hay disponibles, cuando estas cosas son presentadas en la luz de lo que son, causará hambre y sed en el alma del que la ve. Fíjense en Juan 12. Vamos a leer Juan 12. Versículo 32. Mire cómo está escrito esto aquí. ¿Ve? Si yo, ¿verdad? Si yo. Entonces dice aquí: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Un atractivo, ¿ve? Levantarlo a él. ¿Ves el atractivo? ¿Ve? Ese es el atractivo genuino. ¿Ve? Y entonces, ese es el atractivo hoy. ¿Ve? Levantar a Jesús como lo que él es, la palabra ungida de esta hora. Si en nuestra vida, en nuestro proceder, en nuestro vivir, en nuestro hablar, pudiéramos levantar a Jesús, presentarlo por lo que él es, sería el atractivo más grande que hay en la tierra. No hay otro atractivo. Hoy en día hay tanto atractivo para la gente. Las escarchas de las luces, lo que la ciencia ha producido, modas, lo que han producido, tantas voces de política y cosas que son atractivos. Pero la cosa es, si yo fuere levantado. Ahí está el secreto, porque no hay algo más grande que pueda traer en este día que levantar a la persona de Jesucristo por lo que Él es. No lo que Él era, lo que Él es hoy. La manera que Él prometió darse a conocer en este día. El gran atractivo. ¿Ve? No puede haber algo mejor. El mundo no se compara con lo que Él tiene. Pablo dijo, las aflicciones del tiempo presente no son ni comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Él vio eso, por eso pudo soportar prisiones, azotos, desvelos, persecuciones, porque vio más allá de todas estas cosas. Él no lo estaba haciendo por caridad, Él no lo estaba haciendo por lástima, Él lo estaba haciendo por fe, porque vio la promesa de Dios real para los creyentes. Digo, por causa de los creyentes, todo lo soporto. Él estaba en dolor de parto, digo, hasta que vea a Cristo formado en ustedes. Entonces, sí, Pablo presentó a Jesús. Él dijo, ve, Dios me tomó del vientre de mi madre para revelar a Cristo en mí. Entonces encontramos esta cosa, es el atractivo, es el verdadero atractivo. Sí, que jala y llama y atrapa el corazón donde él anhela y no descansa hasta que lo recibe. Ahora, ¿qué causó que Moisés pudiera apartar la mirada de la escarcha y de la opulencia, del esplendor de Egipto y su riqueza? Fue ver la promesa. Primero la escuchó de su madre. Fíjense bien. Ve que con fe, sabiendo que Dios iba a cumplir su palabra, se lo habló a Moisés. La manera que su madre se lo presentó, le habló de su padre, cómo agonizó delante de la presencia de Dios día y noche. Ve, y que Dios contestó su oración, y que esa contestación su oración era él. Moisés, oyendo estas cosas, empezó a trabajar en él la palabra, el Espíritu de Dios comenzó a tocarlo. ¿Ve? Y entonces, como Amram agonizó con Dios para que se acordara de su promesa, y de ahí vino ese niño hermoso que él era. Y oyendo el relato de cómo lo pusieron en el Nilo y cómo llegó al palacio, entonces comenzó a trabajar en Moisés. Y ver el propósito de Dios y el llamado de Dios. Y todo eso quedó guardado ahí. Y aun cuando creció en Egipto, ¿ve? Y toda la opulencia y la fama y la riqueza. Pero oyendo este relato de su madre y viendo todo lo que había pasado con él, eso convirtió su corazón. Por eso apartó la mirada de todo y vio el galardón, el premio de la fe. Miremoslo como lo dice Hebreos, fíjense bien. Si no podemos presentar el Evangelio como el verdadero atractivo de que es, bueno, cerremos la iglesia. Así de sencillo. Si la gente no puede ser tocada por el poder de la palabra y del Espíritu Santo que está presente para traer convicción, cerremos la iglesia. Hebreos 11. Fíjense bien, 24. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Por qué lo hizo? Miren bien. Que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo, encontró algo mejor que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él vio el premio de su fe. Él vio la promesa de Dios. Él vio lo que Dios le había prometido a él en ese día. Él vio lo que Dios prometió hacer para él en esa hora. Y entonces eso valoró más, valió más que todo. Eso valió más que todo. Que Dios nos dé más Jocabeds y más Amrams, con testimonios que puedan convencer el corazón de los hijos de promesa. Moisés era un hijo de promesa. Que Dios nos dé más Amram y Jocabed que puedan convertir y convencer el corazón de los hijos de promesa. Hombres y mujeres que agonizan con Dios porque Dios hizo una promesa y la pueden presentar en las realidades infalibles del Dios viviente. Hermano, en este mundo vivimos un día de tanto atractivo natural. Teología no va a convertir el corazón de la gente. Un relato simple no va a convertir el corazón de la gente. Se necesita traer la presencia de Dios a la congregación. Se necesita traer el Espíritu de Dios y traer a la gente bajo el impacto de la palabra. Necesita presentarles el premio. Necesita presentarles el único camino de escape. Noé lo tuvo que hacer. Había un atractivo para Eliseo cuando sintió el manto de Elías. Viendo ese hombre ahí que había vivido tan en la presencia de Dios, que habló como Dios y actuó como Dios. Y luego verlo venir a él y amarlo. Hizo algo para Eliseo, dejó todo, caminó, aun cuando Elías lo desanimó. Le dijo, mira, le dice, pues no vales nada. Digo, ¿para qué vas a andar conmigo? Mejor quédate aquí. Este camino no lo vas a aguantar vos. Él no lo estaba animando. Dijo, vive Jehová y tu alma. Yo no te dejo. Este camino no es para los débiles de corazón. Este camino no es para las medusas. Este camino es para aquellos que están dispuestos porque valoran la promesa de Dios. Si usted no valora el premio, Israel salió de Egipto, pero no valoró la tierra prometida. No valoró la realidad porque Dios los había sacado, pero dos de ellos sí lo valoraron. Por eso caminó más allá que Gilgal, Eliseo, que significa confesión cristiana. Él no estaba satisfecho con confesión cristiana. Él caminó más allá de Betel o una experiencia en la casa de Dios, porque Betel significa la casa de Dios, la iglesia. Él estaba dispuesto a cruzar el Jordán, que es muerte, la separación para obtener lo que él estaba buscando. Y nos damos cuenta que anhelaba una doble porción, vio el premio de tener el Espíritu de Dios, una doble porción. Él valoró eso. Le dijeron los hijos de los profetas, dijo, Elías va a ser tomado y vas a quedar tú por acá. Dijo, cállense. Él sabía detrás de qué iba. Él no quería que nada lo sacara de la línea de donde detrás de qué iba. Sí, Daniel, ¿cómo Daniel leyendo al profeta Jeremías, viendo la realidad de la hora que vivía? Y Señor, leyendo al profeta, vio cuán seguro era el tiempo que vivía. Y viendo lo que Dios había prometido, que los iba a visitar y los iba a traer de regreso al lugar donde habían estado antes. Él entró en agonía. Él se vistió de cilicio y ceniza y comenzó a clamar con Dios de tal manera que Dios envió su ángel a revelar las cosas que iban a suceder después de estas. ¿Cómo este hombre pudo ser impactado al ver la promesa? Al ver que Dios se lo estaba hablando a él, leyendo, Dios lidiando por su espíritu a través de esa palabra, impactó su corazón. Que Dios nos dé más Danieles en esta hora, que puedan examinar las escrituras y ver las realidades que Dios tiene para nosotros en el día que vivimos. Como Dios, eso hará que Dios mueva el cielo y baje. Ve, eso es lo que Dios hizo con Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Entró en el Espíritu y un ángel le mostró todas las cosas que iban a venir después de estas. Estamos en esta clase de experiencias. Dios las tiene. Bienaventurado el que tiene sed y hambre de justicia, será saciado. Pero si no tiene sed y hambre de justicia, ¿cómo va a tener sed y hambre de justicia si no sabe la justicia de este día? Si no ve la promesa de esta hora. El día que vivimos. Sí, estos apóstoles dijeron: Señor, todo lo hemos dejado y te hemos seguido. Mira a Jesús pararse ahí y hablarles a ellos acerca de las cosas que venían, del desenvolvimiento de los juicios, y les mostró el único camino de escape. Oyendo a Jesús, vieron las realidades de estas cosas y sabían qué buscar y cómo actuar en cierta hora, porque Él lo dejó bien marcado. Como el mismo Jesús, la misma palabra en este día que vivimos, nos ha abierto estas cosas que están en las Escrituras. Hermano, mucha gente está viviendo, ve como que todo está igual, como que no va a haber cambio. Cuando el mundo en que estamos está cayendo a pedazos, cuando los juicios están desenvolviendo, los científicos alarmados dicen esta tierra va para un camino sin salida. Los hombres cada día armándose más, gastando más en el poderío militar, y no hay ni buena agua potable para la gente, no hay buena agricultura para la gente, no hay buena comida para la gente, los polos están derritiendo. Y la iglesia más poderosa cada día uniéndose más para traerlos todos a obligar la marca de la bestia. Y vemos todas las cosas tomar lugar. Solo hay un camino de escape, fe de rapto. La estatura del hombre perfecto. Necesitamos poder de lo alto. Noé lo pudo presentar. Moisés hizo lo mismo cuando estaban saliendo de Egipto. Dios le había probado a ellos su palabra. Y cuando Él les presentó al Cordero, ellos aplicaron la señal porque era el único camino de escape provisto. En el día que vivimos, estas cosas son verdaderas y deben de ser verdaderas al corazón del creyente, y solo el Espíritu de Dios las puede hacer verdaderas. Como Ezequiel nos habla de una gente que estaba gimiendo a la hora que los verdugos venían sobre la ciudad. Como esta gente vio lo terrible que venía sobre el resto de sus hermanos y comenzaron a clamar. Y la Biblia dijo que solo sellara aquellos que vieron la realidad del juicio. Si usted no ve la realidad del juicio, usted no puede buscar el camino de escape. Las dos cosas tienen que ser verdaderas. Como cuando ahí bajó este personaje delante de Abraham, él pudo interceder porque vio delante de él estaba el juez. La manera que se le presentó, lo había oído hablarle de muchas maneras, pero aquí le estaba hablando en otra forma, muy diferente. Era el mismo Dios, pero en otra forma. Era el mismo Dios que vino en el tiempo de juicio para revelar el juicio. Él lo estaba viendo en otro ángulo diferente que lo había visto antes. Era otra temporada, era otro tiempo. Causó que Abraham agonizara. Él se dijo: ¿qué tiempo en que estamos viviendo? Dice: esto no es hora de estar edificando iglesias y cosas. Este es tiempo de juicio. Y se recuerda en la roca que fue alzada en el aire. Era comienzo de dolores. Como Dios le dijo a Abraham, a Moisés: agarra agua y tírala a la tierra. Y será sangre, era señal de juicio. De ahí comenzaron a desenvolverse hasta que llegaron a la señal. Y Dios ha estado haciendo lo mismo en este día. Encontramos estas cosas. No podemos obviar, pero tiene que haber un atractivo más grande hoy, como en este día de tantos atractivos. La ciencia cada día tirando más atractivos para la gente. La gente anhelando, gastan grandes sumas de dinero por obtener el último celular, el último televisor o el último aparato electrónico y el atractivo que tienen en todas las cosas. Pero ¿qué de esta hora? Si no hay en nosotros algo más grande de lo que el mundo puede presentar, si no hay algo más grande que el escarche del mundo para que aparte la mirada de eso a lo que es el galardón, aquí seremos atrapados. Cuando juicio entró a Jerusalén, los apóstoles no estaban. Jesús le había hablado, sabían qué buscar y libraron sus almas porque les dio su palabra. Encontramos la manera de Dios. Él tiene cuidado de los suyos. Siempre Él tiene cuidado. Y en este día, ¿verdad?, cuando el mundo estaría en una condición de gran engaño, hermano. ¿Cómo empezó? Engaños por belleza. En el cielo, Lucifer, el ángel bello, por belleza sedujo en la presencia de Dios una tercera parte de ángeles. ¿Ve? Y hoy en día belleza y adoraciones hermosas y el evangelio que presenta la palabra en la forma torcida ha crecido. Y tiene gran atractivo en esta hora, hermano. El mundo está atraído por eso, porque la iglesia moderna les permite vivir como quieren vivir y viven en este mundo porque eso los place. Dios tuvo que traer algo mejor que todo eso. Dios tuvo que presentar algo más grande en este día. Y si no lo pudo haber presentado, ¿no estarían sus hijos en esta hora? Tuvo que haber un gran atractivo. Y Dios lo trajo. Es la promesa de este día. El primer grano fue mecido en acción de gracias. Vimos lo que es un hombre con la palabra hablada. Vimos lo que es un hombre en la estatura de un hijo perfecto. Vimos lo que es un hombre en autoridad que puede hablar y Dios respaldarle. Vimos lo que es un verdadero nuevo nacimiento, diferente a lo que tenían las iglesias. Y no nos atraen estas cosas más que lo que el mundo ha traído. Si nuestro evangelio no puede presentar la perla de gran precio para causar hambre y sed en la gente, cerremos la iglesia. No estamos haciendo nada. ¿Cómo le va a decir usted al joven, hey, deje de hacer estas cosas si no le presenta algo mejor? ¿Cómo le va a decir a esta persona, tenga un nuevo nacimiento si no lo presenta el poder del nuevo nacimiento y lo que es? ¿Y qué hay en ello para él? Yo estoy diciendo esto porque estoy cansado de ver tanta cosa en medio de este mensaje. Tenemos que estar convencidos, como la viuda. Ella estaba convencida. El mensajero predicó que el mensaje está cierto de Dios. Y habló como en tiempo de juicio. Esa viuda estaba cierta de Dios. Miraba que la harina menguaba, miraba que el aceite menguaba. Ella clamaba al Señor. Y un día vino Elías a ella. Y ella estaba dispuesta a dejarlo todo. ¿Por qué? Porque Elías le dijo, no va a menguar la harina y no va a menguar el aceite. Y cuando ella juntó la harina con el aceite, que es la palabra y el espíritu, y lo puso en la cruz, pudo traer vida a su hogar. Y eso es lo que necesitamos hacer, hermano, mezclar esos dos elementos y ponerlo en la cruz, y eso va a cambiar muerte en vida. Pero usted tiene que ver el poder de eso que está ahí, el poder de Dios. Cuando los hombres aquellos le fueron a preguntar a Jesús, ellos dijeron, quisiéramos ver a Jesús. Jesús los apuntó donde verlo, los apuntó al Calvario. Para poder verlo, ellos tenían que ir al Calvario y morir. Ahí cambia muerte en vida. Ahí trae algo más grande de lo que usted tiene. La vida suya muere y la vida de él toma su lugar. Usted y él se hacen uno. Pero usted ve la promesa de Dios. Si usted no ve estas cosas, usted siempre será víctima de este mundo. Usted siempre será arrastrado por la corriente de este mundo. Pero Dios nos ha dado algo más grande que todo esto. Pero Pedro y los apóstoles dijeron, todo lo hemos dejado por seguirte. ¿Por qué? Porque vieron algo más grande presentado que lo que tenían. Y todas estas cosas que hemos hablado, Moisés no pudo hacer lo que hizo. Un hombre normal no pudo ver cómo iba a canjear la gloria y la opulencia de Egipto y el privilegio que tenía si no vio algo más grande que le estaba siendo ofrecido. La promesa de Dios es más grande que todo, pero usted tiene que verla primero. Si usted no la puede ver, si no puede ver lo que Dios ha ofrecido en este día, como en los días de Noé, si usted no puede ver la seguridad del juicio y la realidad del juicio y cómo se desenvuelve para ver el camino de escape, usted va a perecer con el resto. Esta es vida eterna. Esta es la diferencia entre vida y muerte. Y no hay algo más grande que Dios nos pudo haber dado que esto, este día, para vivir arriba de este mundo. Pero me temo que muchos no lo han presentado en la luz de lo que debe de ser. Por eso mucha gente está en la condición que está. Pensemos estas cosas. Mire si usted ha encontrado lo que Jesús habló de la perla de gran precio. Si esto vale la pena, por lo cual dejamos todas las cosas. Si el nuevo nacimiento es más grande que este nacimiento. Lo es. Este nacimiento nos robó el privilegio de ser hijos de Dios. Este nacimiento nos atrapó en tiempo, este nacimiento nos atrapó en pecado, nos atrapó en corrupción, nos atrapó en estas tres dimensiones. El otro nacimiento nos libera de todas estas cosas. ¿Cómo la ciencia ve estas cosas? Ve un lugar donde el tiempo deja de ser. Una dimensión donde el tiempo no toma control. Y donde usted puede viajar. Bueno, ellos quieren viajar por el espacio, pero les toma cientos de años, millones de años de ir de un lugar al otro, pero andan buscando una puerta donde eso ya no existe, donde el hombre vuela a la velocidad del pensamiento y puede viajar de una esquina del universo a la otra en un abrir y cerrar de ojos, porque esas son dimensiones. Mensajero dijo un día, se van a dar cuenta que no están viendo millones de años luz, sino dando vuelta en un círculo. Eso es lo que la ciencia está buscando, porque saben, ve que esta conexión de este lado extremo del universo al otro lado extremo del universo, que son cientos millones de años luz, se puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Eso no es nuevo. Jesús lo probó. Él traspasó las paredes. Marta y María querían tocar sus pies. Dijo, no me toquen, voy a vuestro Dios y a mi Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Y al ratito le dijo, tóquenme. Que tan rápido fue y volvió. Velocidad. Lo que probó Einstein, cuando un hombre puede viajar a la velocidad de la luz. Dos objetos viajan, pasan el uno del otro y no los perturba. Algunos tienen perturberancias por ahí, ¿verdad? El otro día estamos hablando de perturberancias, ¿verdad? Porque hay unos que tienen unas perturberancias, son protuberancias, ¿verdad? Pero es perturberancia porque los perturba, ¿verdad? Entonces, el otro día hablamos de esas cosas, ¿verdad? Viendo al hermano René que estaba sentado en la hamaca, ¿verdad? Entonces, le decía, ten cuidado con la perturberancia, puedes pegar en el piso. Usted me entiende. Bueno, entonces, vemos estas cosas, la hora que vivimos. Tiene que haber algo más grande, hermano, algo más grande que todo. ¿Ve? Por eso para Amram y Jocabed valió tanto la promesa que estaban dispuestos a poner en el Nilo, sabiendo que tenían que soltarlo para poder ganarlo. Porque si lo guardaban, lo perdían, pero si lo entregaban en las manos de Dios, lo ganaban. Y por fe sabían que Dios iba a encargar, porque ese niño vino por mano de Dios. Eso les dio el coraje y la confianza y no temer las condiciones que el rey había puesto. Pues, y eso es el problema hoy en día, hermano. La gente tiene miedo. Debemos de vivir arriba del miedo. Debemos de estar cansados de vivir en temor. Debemos de aprender a confiar. Dios hizo la promesa. Él prometió ser Jehová Jiré. Prometió ser mi sanador, prometió ser mi proveedor, prometió estar conmigo. Ahora alíñese usted con Él y dése cuenta. Ahora, si usted no está alineado con Él, estas cosas son difíciles, pero alíñese con Él y verá a Dios venir a la escena. Que sus motivos y objetivos sean correctos y usted va a ver a Dios venir a su vida. Mire a esta jovencita María, una niña de 17, 18 años, sin embargo Dios tomarla para traer a Emmanuel. Él no fue a lo grande de la tierra, no fue a buscar a lo gran educado, fue a buscar a una jovencita sencilla, ve que Dios predestinó y pudo hablarle la promesa y decir, hágase en mí conforme a tu palabra. Ese mismo Dios está aquí hoy. Él solo está buscando, como dimos el otro día, honestos de corazón, gente que pueda recibir la semilla de su palabra y Dios puede hacer grandes cosas por ellos. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Piensen estas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, que nuestro corazón seamos como nuestros hermanos de antaño, Señor, que ellos vivieron de tal manera que el mundo no era digno de ellos. El mundo en su afán, el mundo en su grandeza, el mundo en su opulencia, ellos vivieron para Dios. Confiados que aunque anduvieron errantes y maltratados y algunos pobres y angustiados, Dios estaba con ellos. Y eso era más tesoro, era más riqueza, Señor, saber tener el favor de Dios en el día que vivían. Sabiendo, Señor, que tenemos promesa en esta edad, vivimos en esta edad de juicio, cuando vemos bajo el sexto sello juicio desenvolverse. Vemos, Señor, el mundo en su condición y a dónde está encaminando. Vemos las naciones cada día armándose más porque tú las llamaste a la guerra. Llamaste a convertir sus hoces en lanzas y sus azadones en espadas para ir a la guerra. Y en esta gran revolución y afán, industria para la guerra, han, Señor, destruido la tierra, saqueando sus elementos, contaminando sus aires al fundirlas, contaminando las aguas, dejando caer bombas y todo tipo de cosas sobre la tierra. Padre, sabemos que el mundo está caminando hacia una encrucijada. Lo hemos hablado, Padre, cuántas cosas podemos dar detalle de ellos. Pero vemos el único camino de escape y una promesa, Señor, que siete truenos contienen esa fe de rapto, fe que necesitamos para ser cambiados. Tu profeta dijo, encontraremos dónde estas cosas están escritas. Y Padre, sabemos que es una promesa para este día. Daniel dijo, allá los entendidos lo entenderán y resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Señor, vida eterna, cuando todo aquí en esta tierra deje de ser, ellos estarán brillando eternamente. Padre, ayúdanos a entender, Señor, que no hay nada más grande que la vida eterna. Si vivimos para este mundo, perderemos nuestra alma, pero si vivimos para Dios, la ganaremos. Ayúdanos a mirar, Señor, que hay grandes promesas para nosotros, donde podemos descansar y tener tu favor. Padre, danos fuerza, danos la valentía, Señor, que necesitamos, Señor, sabiendo que tú nos llamaste para alcanzar salvación, para alcanzar misericordia, para alcanzar estas promesas, que nos identifiquemos con ellas, Señor, con lo que tú has hecho en este día. Te creemos, Padre, creemos el mensaje de este séptimo ángel, creemos lo que tú has hecho en este día para identificar las palabras, las profecías de esta hora, no solo las partes que se identificaron en tu mensajero, pero las partes que se están identificando y aún tienen que identificarse en tu pueblo, tu novia en esta hora. Ver que depende de nosotros agarrarnos de Dios hasta que estas cosas se cumplen, sabiendo que para eso fuimos llamados, para vindicar tu palabra en esta hora, nacidos para esto. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, porque bien dijo el gran apóstol, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las obras de este día, las que tú preparaste de antemano para nosotros. Apartemos la mirada del mundo y miremos, Señor, Señor, las escrituras y las promesas, y dónde estamos viviendo. Y como aquí tu profeta dijo, Dios nos dio el Mesías. Ve, Dios nos dio su promesa. Solo está esperando que alguien la unja y la haga vivir. Ese es el Mesías de esta hora. Padre, gracias te damos. Bendice. En una hora que el mundo está cayendo a pedazos, Padre. El mensajero habló estas cosas cuando predicó, el mundo de nuevo está cayendo a pedazos. Todas las instituciones religiosas, políticas, estatales, Señor, educativas, ya no sostienen el peso, Padre. Corrupción en todas. No hay nada bueno más que una llaga podrida en todo, Padre. Y la Escritura está en la pared para todos los sistemas, Padre. Pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Padre, ayúdanos a entender y creer, Señor, y anhelar ser como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos un cántico. Dame un nuevo corazón.
Dame un nuevo corazón, Señor. Corazón para alabarte más, para adorarte. Señor, dame un nuevo corazón. Aleluya.
Bendiga, hermanos, pueden salir.